Esta tarde vamos a repasar algunas escrituras que tienen que ver con un importante tema que no deberíamos olvidar nunca. Siempre deberíamos mantenerlo en nuestra mente, porque nos beneficia. Tiene que ver con las promesas que los siervos de Dios le hicieron a Dios. Las promesas que los siervos le hicieron a Dios. Vamos a ver cómo y por qué los hijos de Dios se comprometieron ante Él, cuando Dios los invitó a ser parte de su pueblo santo. Muchas veces hemos dicho que no es lo mismo estar interesado en la iglesia que estar comprometido con Dios. Para entender mejor este tema, les voy a dar un ejemplo para aclarar este concepto. Supongamos que dos jóvenes, un joven y una joven, se conocen y se enamoran. Si permanecen así en el tiempo, sin comprometerse, no se podrán casar, porque es necesario que se comprometan para poder casarse después. Eso mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Previamente debemos comprometernos con Él para ser la novia de Cristo. Empecemos a analizar este tema con un ejemplo que tiene que ver con el patriarca Jacob, cuando escapaba de su hermano Esaú. Sabemos que Jacob había usurpado su derecho de primogenitura, y entonces Esaú se dio cuenta que lo había engañado y lo perseguía. Entonces él empezó a escapar. Voy a utilizar en todo el sermón la Biblia de traducción en lenguaje actual. Voy a utilizar en todo el sermón la Biblia traducción en lenguaje actual, porque he visto que tiene más sentido que la Reina Valera. Ustedes pueden seguir en la Reina Valera, por supuesto. Empecemos por Génesis, capítulo 28. Génesis, capítulo 28. Versículos 11 al 22. Aquí está el relato que queremos entender. Dice Génesis 28, 11 al 22. Cuando llegó a cierto lugar, se quedó allí para pasar la noche, pues ya había oscurecido. Tomó una de las piedras que allí había, se recostó su cabeza sobre ella y se acostó a dormir. Esa noche tuvo un sueño. En ese sueño vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Desde la parte más alta de la escalera, Dios le decía a Jacob: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y habitarán todo este gran país por ti y por sus descendientes. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Está hablando del futuro respecto de la posición de Jacob. Yo estaré contigo, le dice, y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Fíjense, Dios le hizo una promesa. Lo que te he prometido: te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. O sea, Dios le prometió cuidarlo y traerlo otra vez a la tierra donde él estaba. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo muy asustado: ¿qué lugar tan terrible es este? De veras, Dios está aquí y yo no lo sabía. Esto es casa de Dios. Esa es la puerta del cielo. Así reaccionó con el sueño que tuvo Jacob aquella noche. A la mañana siguiente, Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado para recostar su cabeza y se la dedicó a Dios, echándole aceite encima. Y aunque en principio la ciudad donde estaba la piedra se llamaba Almendro, Jacob le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Luego Jacob hizo esta promesa. Entonces vemos también que Jacob respondió a Dios y le hizo una promesa a Dios. ¿Cuál fue la promesa de Jacob? Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje y me da comida, ropa, y me hace volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces él será mi Dios. Esa fue la promesa de Jacob. Esta piedra que he levantado como una columna marcará el lugar a donde todos vendrán a adorar a Dios. Y de todo lo que Dios me dé, yo le daré la décima parte. Es decir, Jacob también se comprometió a darle su diezmo. Más tarde, aparentemente Jacob se había olvidado de cumplir su promesa. Por eso Dios le ordenó que regrese a Betel a fin de que Jacob cumpla lo que le prometió. Génesis capítulo 35, poquito más adelante. Génesis capítulo 35, versículos 1 al 7. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Obviamente, el pueblo, la familia, se habían corrompido un poco, porque eso es lo que entendemos, de acuerdo a lo que nos muestra la Biblia. Levantémonos y subamos a Betel, pues ahí haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces, Jacob reaccionó. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob, porque Dios los estaba protegiendo. Ahora la cosa estaba equilibrada. Él prometió y Dios también. Entonces llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel, que está en tierra de Canaán. Él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel El, que quiere decir Dios en Betel, porque allí se había aparecido Dios cuando él huía de su hermano Esaú. Entonces aquí tenemos un compromiso. Dios le pide, Dios se compromete a ayudarlos. Jacob reacciona, se olvida un poco, pero tiene que volver, de acuerdo a lo que Dios le ha dicho, para que cumpla el compromiso. Este breve relato entre Dios y Jacob nos deja algunas lecciones que debemos aplicar en nuestras vidas. Vamos a ver cuáles son esas lecciones. Pienso que no pocas veces le hicimos promesas a Dios y que tal vez no las cumplimos, o las cumplimos parcialmente. Quizás algunos pudieron haber dicho: Señor, si me sacas de esta difícil situación en la que me encuentro, te prometo ser fiel a ti, prometo no volver a hacer esto o aquello, y también te prometo servirte para siempre. ¿Cuántas veces le hicimos promesas a Dios que en el transcurso del tiempo no las hemos cumplido? ¿Sabemos eso? ¿Lo conocemos? Cada uno sabe. Cada uno tiene la respuesta. Como ocurrió con Jacob, posiblemente hasta nos olvidamos. Pero Dios pacientemente espera que cumplamos lo que le prometimos, principalmente cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos, porque entonces estábamos decididos a obedecer a sus santas leyes hasta el fin de nuestras vidas. Ese es el compromiso inicial que hicimos a Dios. Te vamos a obedecer, tú nos has perdonado nuestros pecados y ahora te vamos a obedecer siempre hasta el fin de nuestras vidas. Es muy importante entender que Dios no toma las promesas a la ligera. Dios no toma, no admite, no acepta las promesas a la ligera. Y nosotros debemos saberlo de antemano esto, para no olvidar lo que le prometimos, lo que le prometimos. Dios toma muy en serio nuestro compromiso. Por esa razón, el rey Salomón, en la plenitud de su sabiduría, escribió una importantísima enseñanza que debemos mantener en nuestras mentes, aplicando y practicando con temor y temblor. Eclesiastés 5, versículos 1 al 7. Eclesiastés 5, versículos 1 al 7. Sería bueno que subrayen este pasaje en sus Biblias, porque es muy importante. Muy importante. ¿Por qué es importante? Porque tiene que ver con nuestra salvación. Por eso. Eclesiastés 5, versículos 1 al 7. Dice: si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Ten cuidado y presta mucha atención con lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo, presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. No podemos ser autómatas, no podemos hacer las cosas automáticamente. Debemos pensar y meditar en lo que estamos haciendo. Versículo 2. Ante Dios, piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que tú. Recuerda que el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas, y el que mucho habla dice muchas tonterías. Versículo 4. Si le haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Si le haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Es mejor, dice Salomón, no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar. Podemos decir, yo te prometo esto, pero sin pensar, sin meditar lo que estamos diciendo. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote, en este caso con el ministro, y digas que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado, y todo por hablar sin pensar, por prometer sin pensar. En este mundo de sueños y palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar respeto por Dios. Es decir, nosotros no podemos a la ligera hablar y prometer cualquier cosa que pensemos que está bien. Más bien, debemos mostrar respeto a Dios cuando le hablamos y nos comprometemos con Él. Todos los que se bautizaron, yo diría todos los que nos bautizamos, nos comprometimos a obedecer a Dios por el resto de nuestras vidas. ¿Acaso eso lo hemos hecho? Por supuesto. Pero debemos saber que es muy fácil descalificarse por no haber cumplido con él. Por supuesto que eso es un pecado por omisión, porque estamos omitiendo algo que deberíamos hacer y no lo estamos haciendo. El pecado por omisión es ese. Cuando deberíamos hacer algo que está bien y no lo hacemos, es pecado por omisión, porque pusimos en olvido lo prometido. Y eso es muy grave. Cuando dos jóvenes se van a casar, se prometen amor y fidelidad mutua. ¿Cuánto más nosotros debemos respetar a nuestro Rey Jesucristo, sabiendo que Él es nuestro novio y que su deseo es que su novia, es decir, la iglesia, se convierta en su esposa a la segunda venida de Él? No nos olvidamos lo que Pablo también escribió al respecto. En Efesios, Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. ¿Qué dice Efesios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Rememorando lo que acabamos de leer. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Versículo 28. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a su iglesia. Aquí tenemos entonces otro tipo de compromiso. La primera lección es: nunca hablemos por demás. Nunca nos comprometamos por demás. Por eso hay un dicho antiguo que dice: ponga su cerebro en funcionamiento antes de poner su boca en movimiento. Debemos pensar lo que vamos a decir. Debemos pensar cómo nos vamos a comprometer con Dios. No debemos apresurarnos con nuestra lengua, prometiendo lo que no vamos a cumplir. Antes debemos pensar en lo que vamos a decir para cumplir. Debemos estar seguros que vamos a cumplir, porque de otro modo estaríamos actuando como necios e ignorantes. Pero si amamos la sabiduría, cumplamos lo que prometimos. Sabemos que la iglesia es una institución espiritual de servidores. De alguna manera, todos fuimos llamados a servir a Dios y a nuestros hermanos en la fe. Nuestro servicio y fidelidad está muy por encima de todo lo que nos rodea, incluso de nuestra propia familia, tal como Jesús mismo lo dijo en Marcos. Vamos al libro de Marcos. Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 28 al 30. Marcos capítulo 10, versículos 28 al 30. Dije que debemos obedecer a Dios incluso por encima de nuestra familia. Aquí está. Marcos 10, versículos 28 al 30. Pedro le dijo: recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús les respondió: les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias recibirá su premio. Si dejó a sus hermanos o hermanas, a su padre, a su madre, a su esposa, o a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirá en esta vida 100 veces más casas, terrenos y familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos. Y cuando muera, vivirá con Dios para siempre. ¡Qué promesa la que Dios nos está haciendo! Debemos obedecer a Dios por encima de todo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Ahí cerquita nomás. Mateo capítulo 10, versículos 37 al 39. Dice, Mateo capítulo 10, versículos 37 al 39. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, fíjense lo que está diciendo. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. No merecen ser míos. Si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Lucas, capítulo 9, Lucas, capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, si nos hemos comprometido a hacer algo y no lo cumplimos, es como que estuviéramos poniendo nuestra mano sobre el arado y miramos atrás, como que deseamos volvernos otra vez al mundo del cual salimos. ¿Y qué dice Jesucristo? Ninguno que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, estamos hablando de algo muy serio, de algo muy importante, porque tiene que ver nada menos con nuestro futuro en la eternidad de Dios. Está en juego nuestra eternidad, y todo por un falso compromiso, por algo que dijimos y no lo hicimos. Debemos asegurarnos, cueste lo que cueste, la promesa que le hicimos a Dios, y la cumplamos sí o sí. Por supuesto que esto incluye el compromiso que hicimos cuando nos bautizamos, como ya lo dije. Pero si después no cumplimos con Dios, podríamos estar pisando un terreno fangoso, muy peligroso, porque de persistir nos podemos hundir y desaparecer después. No podemos jugar con Dios. Con Dios nadie juega. Por esa razón, Él también nos promete darnos un hermoso premio. Pero nosotros también debemos hacer nuestra parte. La palabra hebrea para promesa es omer. Y significa dar su palabra, comprometerse y promesa. En el griego es evangelía. Y significa anuncio, asistimiento y pacto de cumplimiento. Todo está girando alrededor de ello. Dios busca siervos probos. ¿Saben lo que es la probidad? Son justos, proceden correctamente, en forma vertical, no engañan a nadie. Ese es un probo. En quienes Dios pueda confiar. Él está buscando personas así. Para continuar con las enseñanzas de Cristo. Pero el que no busca siervos, él no busca siervos autómatas, que le obedezcan sin pensar. Él no nos llama para decir, mira, tú tienes que hacer esto. Sí, Señor, entonces yo automáticamente, como un autómata, obedezco. No, Dios no quiere eso. Él quiere que sus hijos voluntariamente cumplan sus promesas con Él. Eso es lo que Él quiere. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18. Hebreos capítulo 6 y versículo 17 al 18. Por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Él ha jurado por sí mismo que va a cumplir. Que va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Él lo va a mantener sí o sí. Esto nos consuela, porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. ¿Cuándo? En aquel día, cuando Jesucristo venga. Para ello vemos que entonces nosotros tenemos que cumplir previamente con Él. Versículo 19. Esta confianza nos da plena seguridad, porque confiamos en Dios, no ponemos en duda. Es como un ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Eso es, estamos seguros, nos sentimos seguros. Y esta confianza nos da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró en el lugar más sagrado, encontrándose ahora en la diestra de Dios. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Jesucristo va a establecer un cambio de sacerdocio. No vamos a ser sacerdotes según los levitas, sino según Melquisedec. Vamos a ser una casta selecta, si es que nosotros cumplimos nuestro compromiso y tenemos acceso entonces al reino. A veces podemos encontrarnos en medio de problemas, claro. No siempre la vida es fácil, no siempre la vida es tranquila, no siempre es horizontal. Eso a veces nos provoca ansiedad y preocupaciones cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestras vidas. Todos tenemos problemas, nadie puede decir, yo no tengo ni un solo problema. Si fuera así, lo felicito. ¡Qué bien! Si un dilema nos abate, lo primero que debemos hacer es ponernos de rodillas y orar, pidiendo que nuestro Padre nos ayude a resolver la difícil situación en la que nos encontramos, prometiendo paralelamente servirle, haciendo su voluntad, porque cuando las cosas van mal, nuestra mente se ofusca rápidamente y nos olvidamos lo que es más importante y urgente. A veces prometemos y después, cuando salimos del problema, no, ya me olvidé. A Dios no le gusta eso. Debemos mantener en nuestra mente lo que le prometimos y cumplirla. El apóstol Pablo conocía muy bien este problema. Por eso escribió dos cartas a Timoteo. Vamos a ver allá. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 4 y versículos 1 al 2. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículos 1 al 2. Dice, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de servir, incapaz de sentir también vergüenza de nada. Eso lo dice en Primera de Timoteo. Vayamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 2 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 2 al 4. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Fíjense lo que está diciendo. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en lo que puedas tú confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan en ninguna otra cosa que no sea servir a su ejército. Y eso mismo nosotros también debemos hacer, porque somos soldados de Cristo. También el apóstol Pedro sabía que Dios nos hizo una promesa, siempre y cuando nosotros cumplamos con nuestra parte, por supuesto. Hechos, capítulo 2, versículo 39. Aquí Pedro escribe y dice, esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. La promesa de salvación es para todos nosotros. Ya dije, Dios cumple y va a cumplir lo que Él nos ha prometido. De nosotros depende hacer nuestra parte. Vemos que la promesa de Dios no es también para este mundo, no es para este mundo, sino para los hijos que, habiendo sido llamados, le obedecen. Pero si nos aflige una gran preocupación, podríamos abandonar incluso hasta la carrera, debido a la difícil situación en que nos encontramos. Para no caer, debemos reaccionar a tiempo, clamando por su ayuda, y si después las cosas mejoran, tampoco nos debemos olvidar lo que, en medio de nuestra angustia, le prometimos a nuestro Padre, que nos ayude, que nos levante para seguir este camino de vida, y esa promesa que Dios nos ha dado sea para que podamos entrar en su santo reino. Tal como ocurre con todas las enseñanzas de la iglesia, Dios toma muy en serio lo que le decimos. Eso acabamos de decir. En el Antiguo Testamento, Dios advirtió a Israel en contra de su olvido, en contra de la falta de su compromiso, después que ingresaron a la tierra prometida, a través de Moisés. O sea, Él ya les habla. Esto no es del Nuevo Testamento, sino que desde entonces ya había falta de compromiso. Se olvidaban. Aquí está. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Versículos 11 al 19. Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 19. No se olviden de su Dios, dice. Obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse, les dice en el versículo 12. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado, les dice a los israelitas. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto y a nosotros nos sacó del pecado, donde ellos eran esclavos y nosotros éramos esclavos del pecado. Dios nos sacó del pecado, de donde éramos esclavos del pecado. Y aquí les está hablando a los israelitas en términos físicos, a nosotros en términos espirituales. versículo 15, y que los guió por un grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones. Nosotros ahora estamos en un desierto espiritual, que también es peligroso, no por serpientes venenosas ni escorpiones, sino por los engaños de Satanás, que es mucho peor. Y que nada les pase. No olviden cómo sacó agua de una roca y cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. Confíen en Dios, porque Él siempre los va a acudir en su ayuda. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, es decir, les dio maná. ¿Cuál es nuestro pan del cielo? Jesucristo. Un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas estas pruebas para bien de ustedes. Dios nos prueba, porque quiere saber hasta dónde resistimos o si nos rendimos rápido. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido por su propio esfuerzo. Yo tengo mi casa, todo esto, porque ha sido mi propio esfuerzo. Nos olvidamos que Dios nos bendijo y Dios quiso darnos lo que tenemos. Inclusive esposo y esposa, así es. Eso lo he comprobado yo personalmente. Créanmelo. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, no cumplen sus promesas, morirán. Clarísimo. Si son desobedientes, Dios los destruirá, así como va a destruir a los pueblos que ustedes enfrenten. Es decir, si fallamos y nos descuidamos de cumplir con nuestra parte, podemos sufrir el mismo castigo que está reservado para el mundo entero. En tal caso, solo nos quedaría la muerte eterna. No podríamos alcanzar la vida eterna. Queridos hermanos, debemos entender que con Dios nadie juega. Si nos comprometimos a servir y ayudar en la iglesia y después damos un pie atrás, podríamos estar con el agua hasta el cuello, a punto de zozobrar debido a nuestra irresponsabilidad. También las iglesias de este mundo viven totalmente engañadas, no solamente la iglesia de Dios, sino las iglesias de este mundo, las que están fuera, porque dicen que Jesucristo ya pagó la culpa cuando fue crucificado, y por eso ellos ahora pueden hacer lo que quieran, porque se consideran ya salvos. Ya Jesucristo pagó por nosotros. Por supuesto que esto es un gran engaño de Satanás, aunque ninguno de ellos lo sabe. Viven engañados y van a seguir engañados hasta el final de sus vidas. Jamás demos rienda suelta a la influencia negativa de este mundo, porque sabemos que el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20 y versículo 3. Por supuesto que nosotros no somos idólatras, no idolatramos imágenes, claro, pero podemos hacerlo indirectamente. Si de pronto nos aferramos a las cosas materiales que nos ofrece este mundo, las cuales podrían ser más atractivas para nosotros, y de esa manera dejamos a un lado a Dios. En tal caso, tarde o temprano, podemos sufrir las consecuencias de nuestra equivocada elección. Dios es paciente, pero va a llegar un momento en que si uno persiste, bueno, él va a tener que actuar. Así es. Algo parecido ocurrió con algunos ayudantes que tuvo el apóstol Pablo. Como vemos, el Antiguo Testamento ya nos habló. Ahora vamos a ver en tiempos del apóstol Pablo, en la primera era. ¿Qué pasó con Pablo? El apóstol Pablo tuvo muchos problemas en su ministerio, porque algunos de sus ayudantes que tenía él lo abandonaron. Lo abandonaron. Esto dio lugar a escribir su segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, vayamos allá una vez más. Segunda de Timoteo. Ahí está. Capítulo 4. Versículos 9 al 10. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 a 10. Aquí está la prueba que acabo de decir. Haz todo lo posible por venir a verme pronto, le dice a Timoteo. Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. ¿Ve? Se descalificó. Crescente se fue a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Marcos puede ayudarnos mucho en su trabajo. Así que búscalo y tráelo contigo cuando vengas. A Tiquico lo envié a la ciudad de Éfeso. Cuídate también, le dice, de Alejandro el herrero, porque me ha hecho mucho daño, porque él está en contra de lo que nosotros enseñamos, en contra de lo que Dios dijo que predicáramos. Pero yo sé que el Señor Jesucristo habrá de castigarlos. Los va a castigar a todos aquellos que habiéndose comprometido a ayudar, ayudaron un poco de tiempo y después dijeron, no creo en esto, me voy. Está bien. Ellos no temen al castigo, pero el castigo tarde o temprano va a llegar. Durante su ministerio, Pablo enfrentó problemas debido a la falta de ayuda de quienes en principio se comprometieron a ayudarlo. Pablo afirma que su falta de compromiso puede conducirlos a su propia perdición. En realidad, la falta de compromiso no solo es un problema actual, sino que empezó poco después que Cristo estableció la era de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, ahí está. Apocalipsis capítulo 2, versículos 3 al 5. Fíjense lo que dice Jesucristo, el revelador del libro del Apocalipsis, tan temido por la gente, porque hasta hay películas que dice Apocalipsis, el Apocalipsis de aquí, el Apocalipsis de allá, cuando Apocalipsis solamente quiere decir revelación, nada más. Apocalipsis capítulo 2, versículos 3 al 5, dice, has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, y por obedecerme, por cumplir lo que has dicho, has sufrido mucho. Pero aún así, no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, hay algo que no me gusta en ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Es decir, se había enfriado esa persona en su primer amor. Versículo 5. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, lo va a descalificar. Eso es lo que está diciendo Jesucristo mismo. Ya no es Pablo, ya no es Pedro, ya no es ningún otro apóstol. Nos podemos descalificar. Cada uno es responsable de controlar su naturaleza humana para no quebrantar su compromiso. Porque a veces la naturaleza humana nos vence. De esa manera podemos poner en riesgo nuestro acceso al reino. ¿Cómo podemos poner en riesgo nuestro acceso al reino? No. Porque en ese caso, ¿de qué nos habría servido estar en la iglesia años de años para fallarle en el momento más culminante de nuestra vida? No se olviden que dijimos que ser cristiano bíblico no es fácil. Cristiano bíblico. Pero cristiano del mundo es fácil, pues. Porque simplemente dice uno, ya he recibido a Cristo en mi corazón y listo. Pero cristiano bíblico no es fácil. pero tampoco es imposible lograrlo. Hay que persistir, hay que trabajar, hay que comprometerse, hay que orar a Dios para cumplirlo. Precisamos una vida dedicada y comprometida conforme a la voluntad de Dios. Dios dice que nos comprometamos, que le dediquemos nuestra vida a Él. ¿A qué más nos podemos dedicar, digo yo, aparte de nuestro hogar, de nuestra familia y de nuestro trabajo? Nada más. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deje de hacer lo malo, compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Ya dijimos que cada uno es responsable de controlar su naturaleza humana. No se olviden que dijimos que ser cristiano bíblico no es fácil, pero tampoco es imposible. Precisamos una vida dedicada a Dios, comprometida conforme a la voluntad de nuestro Padre. Él quiere bendecirnos, pero de nosotros depende recibir o no sus bendiciones y protección. Yo quiero que Dios me proteja. ¿Y qué estás haciendo tú? Yo quiero que Dios me bendiga. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué le has prometido a Dios? Si queremos recibir sus bendiciones y protección, debemos hacer nuestra parte. Depende de nosotros el recibir o no sus bendiciones. En conclusión, y para terminar este mensaje, hermanos, para ser cristianos según Dios, debemos actuar, ¿de qué manera? ¿Con amor? ¿Con fidelidad? ¿Con humildad? ¿Con perseverancia? ¿Con tenacidad? ¿Con constancia? ¿Con empeño? ¿Con firmeza y tesón? Repito, para ser cristianos verdaderos debemos actuar con amor, con fidelidad, con perseverancia, con humildad, con tenacidad, con constancia, con empeño, firmeza y tesón. Jamás pongamos en riesgo nuestro precioso futuro, por muy duras que sean las pruebas. A veces las pruebas son tan duras que ya no podemos soportar, pero también no se olviden que la Biblia dice que Cristo nos va a mandar pruebas para que podamos soportarlas. Él no nos va a pedir cuentas de aquello que ya no podemos soportar. Todos necesitamos contar con el amparo de nuestro Padre Celestial, renovando nuestras promesas y cumpliéndolas, haciendo lo mismo que Dios hace sin alterar nuestro primer amor. Porque si fallamos en nuestras promesas, podríamos poner en riesgo nuestra salvación. Ese es el riesgo que vamos a correr. La lección final es: cumplamos siempre con lo que desde antes le prometimos a nuestro Dios, para recibir de sus manos la herencia eterna y la recompensa que tantas veces Él nos prometió.